de mujer, en la cual la artista correntina estuvo tocando junto a la acordeonista, compositora e intérprete entrerriana Marcia Müller y el guitarrista Maru Figueroa. ¿Sí? Día del Chamamé en Corrientes, bueno, ayer se celebró en todo el territorio provincial, ¿no? Inclusive aquí en Radio Nacional Santo Tomé hicimos o tuvimos un espacio también dedicado a la música de nuestra tierra y tuvimos la entrevista también con
el padre
Julián Cini, que nos dejó un lindo momento, sin dudas, en el aire de Radio Nacional. Y bueno, refiriéndonos a lo que ocurrió también en Paraná en el día de ayer, vamos a hablar con Gisela Méndez Ribeiro, gentilmente nos atiende allí, nos presta unos minutos para charlar con nosotros en el aire de Nacional. ¿Cómo le va, Méndez Ribeiro? ¿Cómo está usted? Santiago Ramírez aquí, Radio Nacional y todo el equipo.
Hola, buen día, Santiago. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que muy contenta de estar ahí comunicada con la ciudad de Santo Tomé, ahí tan cerca de mi ciudad natal, que, bueno, estoy lejos hace bastante tiempo, pero que vivo en Santa Ana, Los Guácaras. Uh-huh. Ahora estoy en camino, ya he salido hoy temprano de Paraná, ya estamos medio en la esquina, estoy colectivo y menos mal que tengo señal, puedo comunicarme con ustedes.
Bien, Gisela, usted es de Paso de los Libres.
Sí, de Paso de los Libres.
Oriunda de Paso de los Libres.
Justamente, frontero también con Brasil.
Sí. Y bueno, coméntenos un poquito de lo que fue ayer allí en esta ciudad, donde tuvieron la posibilidad de presentar en principio un documental y también llevar nuestro chamamé con tonos de mujer.
Sí, ayer justamente estuvimos en el segundo seminario de patrimonio cultural que están llevando de gestión, de protección, por medio, invitada por medio de la licenciada en Historia, que es directora del Museo del Senado de la Nación, de ahí de Buenos Aires. Uh-huh. Nos invitó, ya que ella justamente está en la que motiva, ¿no? El tema de la que el chamamé se ha declarado como patrimonio intangible de la humanidad ante la UNESCO. Y siempre, cada vez que nos encontramos muchos talleres que solía hacer en encuentros en Corrientes, uh-huh, siempre yo me plantaba y le decía a Liliana, todavía no fue declarado, pero va a ser declarado, ¿sabes cuándo? Le digo, ¿por qué se rechazó? Le digo, porque no se ha visibilizado todavía las mujeres chamamecer. Ahí se me reía y me dice, ¿puedes creer que esto está bastante ausente en el proyecto? Y bueno, y ahora me llamó y me dijo que quisiera que estés ahí y que muestre también el documental El Chamamé de Mujeres, que yo hice una investigación allá por el año 2008, arrancamos con mi marido, que bueno, es un cineasta chaqueño, que él siempre dice, ¿no? Soy tan correntino que me di el gusto de nacer en el Chaco. Uh-huh.
Marcel es el nombre.
Marcel uh-huh, justamente, que el que hizo también el trabajo este sobre el documental La Tragedia de Bellavista, que estuvo estos dos últimos domingos en la TV pública.
Sí, vi la primera parte, la segunda me perdí, pero bueno, lo vamos a poder seguir seguramente a través de internet, de las redes sociales, no sé cuándo lo subirán,
no,
en YouTube.
Porque por uh-huh, temas legales hay, bien, que mantenerlo inédito, pero son 8 capítulos, así que en cualquier momento puede salir los 8 en total, uh-huh, lo que se resumió para esta ocasión por 30 años. Y bueno, y seguimos con la idea, ¿no? Después de este documental, allá por el 2008, de un puntapié de una pregunta de que quién fue la cantora, uh-huh, la primera cantora de chamamé. También lo otro es por qué siempre los grandes referentes son todos hombres. Y ahí empezamos, ¿dónde están? ¿No? Yo quisiera entrevistar a las anónimas, también a la... ¿Se me escucha?
Porque, sí, sí, la estamos escuchando.
Bueno, sí, las anónimas, también las referentes y también las olvidadas. ¿Dónde estaba Paloma Valdés? ¿Dónde estaba Paloma Tabasco? ¿Dónde estaba Jovita Díaz? ¿Qué en grandes discos y no se la escuchaba más. Todo tenía que ver con todo, ¿no? Desde la responsabilidad también de los difusores, de la difusión, y también con los programadores de festivales. Que te das cuenta, bueno, yo ya me daba cuenta de que había una gran ausencia en todos los festivales, en las limpias, y la verdad que es cruel, ¿no? Es cruel con lo que pasa, porque creo que es parte del patriarcado, de que siempre tiramos, ¿no? Se muere un chamamecero, un colega chamamecero, y bueno, le ponen el nombre a la calle, le hacen una estatua, le puso acto. Pero cuando muere una mujer chamamecera, no pasa nada. Y creo que el chamamé, la historia del chamamé, también es la historia de las mujeres. Bueno, en 2009 arrancamos con mi marido a hacer este documental que duró casi tres años, duró. Y en el 2012 quisimos estrenarlo en el Teatro Vela, y recuerdo que una semana antes nos dan de baja porque nos cambiaban el día, está eso en los diarios porque ya estaba programado eso. Nos cambian, me recuerdo, por Moria Casán. Ahí te das cuenta, ¿no? Tomás la dimensión, si bien Moria es crecer y todo demás, su trabajo, pero valía más la parte que venga un porteño, algo comercial, que venga, no les importa nuestra identidad. Y bueno, creo que así pasó, ¿no? Pasó, está mostrado también.
Gisela, en una parte del documental, la primera parte de esta que se presentó hace poquito, también, en un momento los músicos que participan del documental reflejan lo que pasaba en la historia, en los inicios también, y la falta de espacio que tenían, y justamente en el mismo Teatro Vera en su momento.
Bueno, tocaba chamamé, sí. No se tocaba, y las hermanas Vera, por ejemplo, son amigas mías, muy amigas. Y ella me decía, nosotros cuando cumplimos 25 años de trayectoria, tuvimos que hacer un montón de cosas para que nos den el teatro, porque no se tocaba chamamé, no podíamos tocar, me decía. Y eso es realmente, y bueno, les pasó también a la delegación, ¿no? Esta delegación, una puesta de escena de excelencia.
Increíble.
Estaban por ir a Niza y terminaron al final, les terminaron fallando, no les pagaron los pasajes. Bueno, y creo que hay que tomar conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que somos, no? Porque es un privilegio tener música propia. Antes, ya que está todo globalizado ahora, es un privilegio tener música propia. Y nosotros la tenemos. Y está siendo, si no valoramos a los artistas que tenemos, que justamente es lo que te alimenta, es lo que te saca de una tristeza, es lo que te saca de una adicción, de algo, o sea, es el arte sana, ¿no? De alguna manera. Y cuando me fui encontrando con esas olvidadas, cada una dijo lo suyo. No hace falta de que yo diga, porque yo no soy ni la mitad del camino que ellas hicieron. Yo me puse me bajé de mi escalón de cantora simplemente para entrevistarla. Y ellas mismas dijeron, ¿no? Las grandes referentes como Teresa Parodi, Jovita contó por qué dejó de cantar, Paloma Valdés, que ya no está más, así como Jovita, y Goya no están más. Paloma Valdés falleció de una manera trágica, se ha quitado una vida, cayó en una depresión profunda. Creo que si no tomamos conciencia, ¿no? de lo que sucede, esto seguirá siempre en la misma. Nosotros ahora nos juntamos con las chicas, así como Marcia, Miula, acá la acordeonista de acá de Los Ríos, como Maru Figueroa, también con otras compañeras que somos amigas también, hicimos como un movimiento que se llama Muchas Mujeres en la Frontera, pero de una forma que nos juntamos por afinidad, por amistad, porque nos admiramos a la otra, porque dejamos el individualismo de lado, nos han acostumbrado y nos han criado a una cultura bastante individualista, de que teníamos que ser como el pintor y pintamos nuestro propio cuadro y chau, o sea. Pero te vas dando cuenta que cada una y nos sentíamos solas, no podíamos de alguna manera acatarse, porque nosotros lo que queríamos era trabajar, queremos mostrar nuestro trabajo, queremos mostrar lo que nuestro repertorio, composiciones, tenemos un grupo de compañeros músicos también que nos están acompañando, pues, entonces creo que, porque si sacamos ahora que estamos todos en la lucha de esa ley de cupo femenino para todo el país y de todos los géneros, para que sirva para todos los géneros de todo el rubro, ¿no? Pero si lo pedimos un 30% es porque nos dimos cuenta que si se va a un festival acá en la zona regional de chamamé, fíjate la grilla del año pasado en el festival, ponele, de Santo Tomé. Todo eso tienen en el Senado y eso no lo recopilé yo, recopilaron Celsa, que es una genia cantora de Soda Stereo, se ocupó de, como no sé, Lisa, que es una misma musicóloga, se ocupó de buscar grilla por grilla cada provincia, o sea, al festival de Tuyá, son 4 días, 4 noches, y hay una sola mujer, 2 mujeres, pero eso no, eso es, la idea es que haya equidad en los escenarios, ¿no? Y otra cosa que, sobre todo de que haya una devolución, porque si nosotras no actuamos, no trabajamos, no podemos producir nuestro propio disco, no hay una devolución con el tema de Sadaic, si no nos difunden nuestro disco en las radios, no tenemos ni siquiera una devolución por medio de ADI, que es la Asociación de Derecho Intérprete, no podemos cobrar como intérprete, o sea, esto es un trabajo en conjunto, desde la radiodifusión, desde los programadores, porque la mayoría de los programadores, como, bueno, ahora en Yapayú, por ejemplo, tenemos un intendente mujer,
sí.
y pero hizo una grilla sumamente que no hay ninguna mujer, o sea, no es la culpa del hombre, es la culpa de ambos lados.
Eso te iba a decir, ¿no? ¿Cuál sería la autocrítica también, o a lo mejor el mensaje para las mujeres, tanto los que organizan como también las jóvenes o las artistas, ¿no?
Totalmente, pero eso creo
buscar,
que...
Buscar, pelear el lugar.
Sí, pero nosotros no vamos de una manera de la pelea.
No, lista, o sea...
¿no? En el sentido de tomar conciencia, de que se tome conciencia, porque...
Y animarse.
Eso es lo que se está repitiendo de años, sea para el hombre, para la mujer, para nuestros compañeros. Esto es un machismo incitado terrible. La segunda, un gran conocimiento popular de contratar de lo que se escucha en la radio, o lo que te impone la tele, los sellos discográficos, que son para nosotros el parásito más grande de la música, ¿no? En sí, es un parásito, es un virus los sellos, porque están matando a los músicos independientes que no dejan mostrar. Hay muchísimos Mercedes Sosa que están andando por todos lados. Nos imponen una mujer o un varón, nos invade otros ritmos de música, pero a la hora del chamamé, en este caso, es bueno, ¿no?, que haya equidad en los escenarios. Bien. Esta ley no es una pelea contra nuestros compañeros músicos varones, para nada, porque ellos están de acuerdo, nos acompañan, estamos todo bien. Esto no es una guerra tampoco de trabajadores y trabajadoras, para nada. Solo estamos pidiendo que haya equidad en los escenarios y que lo vamos a hacer en la ley. Una vez que salga a nivel nacional, pues se puede soltar, ¿no? Obviamente. Pero bueno, estamos queriendo también implementar a nivel provincia también, para que sea un poco más fuerte, pero lo nacional ya está, ya tenemos media sanción en el Senado, pero las grillas de cada festival, incluido acá en el FNC, está también en la lista, ¿no? Porque
yo vamos creo que
hay que capacitarse, claro, hay que capacitarse, hay que saber ver otro lado, ¿no?
Hablando de festivales, y bueno, ¿cuál es tu futuro próximo? A ver, ¿por dónde vas o cuál es el rumbo en estos últimos meses del año?
Bueno, ahora, hoy tengo un conversatorio justamente en la extensión universitaria que vamos a estar este fin de semana en acá en primero en el Chaco, pero bueno, hay un paso de cultura así que se pasó para Corrientes. Vamos a estar ahí en el flotante de la siete Corrientes. Vamos a estar con el Instituto Nacional de Música también, que es un foro de mujeres músicas, que ese es que bueno, que el Instituto Nacional de Música, es increíble la movida que se está haciendo a nivel país, se están recorriendo, y este del NEA, así que vamos a tener muchas músicas de todo el NEA, que vamos a estar compartiendo con músicas, músicos, y bueno, y yo estoy terminando un disco que estoy grabando con una acordeonista japonesa que vive en Tokio.
Eso tiene que ver, vimos en las redes sociales y contanos un poquito cómo fue esa experiencia en el exterior.
Ah, fue maravillosa porque una invitación de esa magnitud de poder llegar y plantarla en Kawamata, donde justamente hacen el Oki Japón, fue para nosotros una experiencia inolvidable, una experiencia histórica, porque por primera vez se tocó el chamamé en ese lugar, en Fukushima. Estuvimos en Tokio, en Nagoya, en Fukuoka, en Fukuoka, por ejemplo, estuvimos en el escenario de donde estuvo Juan Luis Guerra, que hizo y compuso la bachata para Fukuoka. Bueno, en ese mismo escenario estuvimos nosotros.
Qué bueno.
Y el disco ya estábamos grabando hace rato con Yuki, porque Yuki yo la conozco del 2010. Ella ama el chamamé, entonces es una manera también de que ella no se sienta sola.
¿Estuvo en la fiesta aquí en Corrientes?
¿Quién?
¿Ella vino a Corrientes alguna vez?
Ella vino en el 2010 en la fiesta del chamamé.
Ahí
que
está.
Para que pueda venir.
Me acuerdo.
Y tocar. Sí. Y bueno, y la grabación lo hicimos vía internet. Y la verdad que fue muy difícil todo porque ella no habla castellano. Pero creo que la música, obviamente, que fue una herramienta fundamental para entendernos. Está saliendo muy lindo el chamamecito. Bueno. Yo canté ahí un chamamé japonés que ella, o sea, tratamos de hacer una verdadera integración. Y bueno, estamos viendo ahí, así que para noviembre estarían saliendo un viaje a Colombia, así que seguimos intentando.
¿Y con los
hermanos
brasileños? ¿Cómo estamos?
Los hermanos brasileños estamos ahí, pero no estoy tanto ahora, porque dice que estoy en Santa Ana de los Guácaras. Estoy un poco alejada de la frontera, estoy más con los bomberos, la laguna.
Hermoso lugar, sin dudas.
Aparte me estoy inspirando, me salen los temas, bomberos, la laguna. No veo el río Uruguay, entonces me agarro como dice
una nostalgia, está bien.
Me voy mimetizando, bueno, según el lugar donde me va tocando.
Desde acá de la costa del Río de los Pájaros te enviamos un abrazo enorme, un saludo también de Viviana Copelo, que es nuestra colega acá en la radio. Sí, allí de Paso de los Libres también.
Sí, un beso grande para ella. Y aparte, ahí en San Tomé, frontera, con San Borja, ahí está Rodrigo Bauer, que es un gran poeta, con el que compusimos un chamamé hermoso, se llama La Magia que Habita en Cualquier Chamamé, y bueno, y creo que parece que la letra, nuestra música va a estar en algún afiche pegado por toda la ciudad de Corrientes, capital, que bueno, estamos en eso también con compositoras mujeres, colegas, estamos haciendo un trabajo enorme con la Facultad de diseño gráfico de Charco, que muy pronto van a estar pegados varios afiches de algún fragmento de nuestras composiciones por toda la ciudad de Corrientes. Sí, bueno. Así que eso también estamos logrando, de ocupar esos espacios, que imagínate, 250 alumnos, hombres y mujeres que también están apoyando toda esta iniciativa de que haya equidad, también junto con el Instituto de Cultura de la provincia, que Gabriel Romero también está, él también se le cayó la ficha y se está desconstruyendo y me dijo, mira, te paso tal grilla de tal festival, me pone, porque hasta él se está dando cuenta.
Claro, qué bueno.
Me dice,
enhorabuena.
¿Qué están haciendo? ¿Viste? Qué lindo, ¿no?
Gisela,
que nuestro director.
Te presento a mi colega Pedro Pablo Gómez, que también seguidor tuyo allí en las redes sociales, siempre sigue de cerca tus actividades.
Buen día, Gisela. Sí,
¿cómo estás, Pedro?
Muy bien, muy bien. Bueno, sí, seguidor de la actividad tuya, como también la de tu esposo, porque a ambos tengo en Facebook y también acá en la radio siempre estamos difundiendo tu música. Y bueno, vos mencionabas allí en tu alocución a Paloma Valdés. Y bueno, hay un tema, Cambacita Correntina, que lo solés hacer también, que lo escuché por Paloma Valdés. Ella es un poco tu referente, es una de tus referentes tal vez.
Paloma Valdés, realmente yo era así como una loca de chica, siempre me gustó tratar de buscar voces femeninas, me iba siempre a la radio ahí del entre 12 de Pasiones Libres, y cuando escuché el disco de Paloma Valdés me encantó y escuché esa Cambacita Correntina y bueno, me di el gusto de grabar, ¿no? Que Pedro Izquierdi, que es el compositor, y Roberto Palmer de ese chamamé, me contaba a Paloma que Pedro Izquierdi era muy, muy amigo de ella. Y cuando falleció, ella sintió mucho, ¿no? La pérdida de él, ¿no? Y bueno, fue muy lindo encontrarla a ella, de hablar, de compartir muchos momentos, porque era muy alegre ella realmente, así como Jovita. Jovita Díaz realmente para mí también fue una dama que realmente sentí mucho no haberla conocido antes y estar más con ella porque no sabía que estaba en Resistencia y estuve viviendo 5 años en Resistencia, pero ese poco tiempo que pude compartir con ella fue para mí uno de los regalos más lindos, ¿no? Porque era un ser también de frustración, ¿no? A pesar de que le cerraron las puertas de una manera muy cruel, sí. Ha superado, ¿no? Y entonces yo creo que ella se fue de una manera libre y bien, pero Paloma no. Y eso por ahí sí. Analizamos con mis compañeras como Cite Pomper, Flor, Verónica Noguera, Marco Toledo, Patricia Gómez, Santa Fe, Marta Miller, lo hablamos mucho, de que tenemos que acompañarnos, de darnos ese empujoncito, de darnos ese abrazo cuando por ahí sentimos que estamos olvidadas, ¿no? Y bueno, creo que la idea es llegar a viejitas y estar acompañadas todavía por colegas, ¿no?
Claro, Gisela, yo te he visto en Santo Tomé hace algunos años en el Corrientes de Punta a Punta cuando vino Patricia Sosa, vos también viniste.
Fue en 2005 y fue la única vez que estuve en Santo Tomé.
Claro, claro, a eso quería llegar, o sea que nunca te han llamado para el festival, por ejemplo, acá, hasta ahora.
¿Querés que te diga la verdad? Hasta hace 4 años atrás, mandaba la propuesta, intentaba llamar con alguien, autoridades mayores ahí, y bueno, hasta que decidí. La verdad que, pero hace 4 años atrás era todos los años, desde allá, imagínate, desde ahí, ¿sí? Pero no, dejé de decidir y dije, bueno, a ver, y miraba a ver si tiene alguna colega que subía y eran muy poquitas y decía, bueno, por lo menos está bien de que suba, no sé, que haya ido Miriam Azuá, decía, pero había una escasez, ¿no? De mujeres. Bueno, ojalá que este año haya otras colegas o que me llamen, ¿no? Que sería espectacular, a mí me encantaría porque este festival tiene historia, tiene todo. María Ofelia, por ejemplo, se acuerda muchísimo, se acuerda de donde surgieron como, bueno, María Elena era muy querida, yo tengo unas fotos que me dieron cuando ella cantó ahí, y creo que ese fue un puntapié que muchos artistas hayan ido a cogiendo.
Bien, Gisela, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, con Radio Nacional Santo Tomé. te esperamos a lo mejor pronto y podamos disfrutar de tu música y también ver el documental por aquí por nuestra zona.
Bueno, con mucho gusto de llegar al documental con mujeres, también de poder ir a cantar, que hace desde el 2005 tengo muchas ganas de cantarle allá a la ciudad de Santo Domingo.
Gracias por este contacto.
Gracias a ustedes, un beso grande a los oyentes.